¿A cuántos de ustedes les gusta la historia?
Personalmente,
Personalmente, a mí me encanta la historia. Cuando estaba creciendo, siempre escuchaba que cuando fuera mayor iba a valorar más la historia. Pero la verdad es que a mí sí, siempre tuve una pasión por la historia, tal vez no tanto en la escuela básica, pero en la secundaria y en la universidad pude estudiarla más y la disfruté mucho. Y siempre me encontré intrigado con la edad medieval o el periodo medieval y me siento agradecido que no viví en esos tiempos. Pero siempre he disfrutado aprender y estudiar acerca de estos tiempos, especialmente la naturaleza de sus políticas y de sus guerras. Y por eso siempre he visto series de televisión o libros o juegos o cosas que tengan que ver con esto, como el Rey Arturo o el Señor de los Anillos, o mi hermano y yo jugábamos un juego que se llamaba La Era de los Imperios y que está situado, está basado en esta época. Y algo que realmente destaca de este tiempo en mí es la naturaleza de su misión. Y no les puedo decir cuántas veces he leído o he visto o escuchado acerca de una persona que sufre mucho o tal vez que pierde la cabeza porque se rehúsan a doblar la rodilla. Y como cristianos se nos dice que se nos dice que debemos rechazar una oportunidad en la que tengamos que adorar, postrarnos delante de otro Dios. Pero muchas veces doblar la rodilla era simplemente un acto de sumisión al rey o a un señor o al comandante de las milicias, que era como un gobernador. Y no tenía nada que ver o la mayor parte del tiempo no tenía nada que ver con la fe de la persona. Si han visto películas o han leído libros de este tiempo y buscan por la sumisión o una falta de sumisión, no es difícil de ver. De hecho, está en todo el lugar, en toda la época. Hay muchos dramas involucrados también. Y la naturaleza de eso era diferente en ese tiempo, en lo que sería ahorita, pero el concepto de sumisión siempre ha estado alrededor. Y las personas han llegado a odiarlo. La mayoría no les gusta someterse. ¿Por qué creen que eso pasa? Es fácil de responder. Es orgullo. No nos gusta ser el número dos o ningún otro número después de en la lista. Nosotros queremos ser el número uno. No aprendemos esto decisivamente. Lo elegimos, no elegimos ser de esta manera, simplemente lo somos. Es nuestra naturaleza caída como seres humanos y después, aparte de Cristo, nosotros lo amamos. Cuando estamos separados de Cristo, nosotros amamos ser un número uno y actuamos de acuerdo a esto. Pregúntenle a cualquiera que se rehúse a someterse, pregúntenle a cualquiera en medio de sus rebeliones si son forzados a hacer algo en contra de su voluntad, si lo harían. No, ellos no lo harían. Ellos lo hacen porque eso es lo que ellos quieren hacer. Entonces, ¿por qué estamos hablando de sumisión? Pensé que estábamos hablando del liderazgo de Cristo esta mañana. Y la respuesta es sí, estamos porque las dos cosas están vinculadas y el liderazgo de Cristo se trata de la sumisión. Se trata de someterse a Él como la cabeza, así como sus brazos y sus pies se someten a su cabeza. Digo, pueden imaginar si no fuese así, sus piernas simplemente caminarían sin que ustedes lo consientan. ¿A dónde iríamos? Eso sería absurdo, por favor. Díganme que ven lo absurdo en esto. si tiene sentido en nuestro cuerpo físico, entonces cuánto más absurdo sería actuar aparte de nuestra cabeza espiritual, Jesucristo, al no someternos a Él. Yo creo que el punto principal que tiene Dios para nosotros esta mañana es esto, y lo he puesto en sus boletines. Cristo desea que nosotros vivamos en una sumisión a Él, dándose el liderazgo, no solamente de nuestra iglesia, sino de todas nuestras vidas. Déjenme compartir con ustedes algunos versículos que van a servir como la fundación de esta mañana, y después vamos a desempacar las escrituras. Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16, es el mismo capítulo en el que hemos estado por 3 semanas, solamente estamos un poco más adelantados. Vamos a escuchar mientras leo. Más bien, hay un contraste aquí, vamos a volver más adelante. Más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, en Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces aquí Pablo está diciendo que Cristo es la cabeza, y que de Él todo el cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de creyentes, los cristianos, todos están sostenidos en Él y por Él. En muchas maneras, esto es un eco de Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Hicimos una serie en esto hace un par de años, y este es el pasaje principal de la supremacía de Cristo, así que vamos a escuchar esto. Es Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Es uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia. Y no solamente este pasaje nos dice que Jesucristo es Dios y que Él es el creador de todas las cosas y el que sustenta todas las cosas, sino llegando al versículo 18 se nos dice que Él es la cabeza de la iglesia y que Él es preeminente y que Él tiene la supremacía sobre todas las cosas, literalmente, como lo puse en sus boletines. Él es el primero en todo, o al menos Él es merecedor del primer lugar en todo. Incluso, aunque muy a menudo nosotros somos negligentes al ponerlo reverentemente en esta posición. Y vamos a hablar más de esto en un momento. Entonces, ¿qué es la sumisión? Estamos hablando de la sumisión, sumisión a Cristo. Pero, ¿qué es la sumisión? Bueno, es una palabra cargada con mucho poder de emociones. Literalmente significa el acto de anhelar o arrodillarse a la autoridad o al gobierno de otra persona. Vivimos en una cultura, familia, que está acostumbrada a cuestionar la autoridad más que a someterse a la autoridad. Aquellos que están en el liderazgo son vistos con desconfianza en vez de con respeto. Muchos han sentido el aguijón de de un liderazgo fallido en sus casas, en sus gobiernos o en sus posiciones. Y esta palabra sumisión es asociada con debilidad o inutilidad en vez de ser dignidad. Sin embargo, la Biblia nos provee con mandamientos claros y simples con respecto a la sumisión. Los hijos deberían someterse a sus padres, los esposos deberían amar a sus esposas y someterse a Cristo, las esposas deberían someterse a sus esposos, todos deberían someterse a las personas que gobiernan sus países, y en las iglesias uno se debe someter al pastor. Y Cristo es el ejemplo de la sumisión, orando en el momento de su crucifixión, y oro y cito que Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. La sumisión es parte de la vida cristiana. Ninguno de nosotros somos libres de la autoridad. Desafortunadamente, en nuestro mundo occidental no hemos conocido la sumisión como muchos lo han conocido en el curso de la historia. Nuestra cultura y la cultura de todo el mundo está enfocada en el yo, como discutimos la semana pasada. Ser autosuficientes, independientes o depender de nosotros mismos, tener confianza, autonomía. Estas son no solamente las cosas que queremos, sino las cosas que nuestra cultura ha permitido que sean así. Lo que causa que una persona se aleje de la iglesia en vez de obedientemente permanecer en la iglesia y hacer las cosas que se deben hacer, como hablamos la semana pasada, es ese mismo pensamiento que nos permanece en un estilo de vida centrado en el yo, que no se somete. Para muchos en el mundo hoy día, esta palabra sumisión los llena de sentimientos muy, muy ofensivos, y uno no sabe cómo decirlo porque no se sabe cómo los demás van a reaccionar. Pero nosotros debemos tener un entendimiento claro de lo que significa someterse a una autoridad, y mucho más debemos entender que no nos gusta la realidad de eso. Pero Dios lo hace claro en su palabra, de que la sumisión es parte de su plan para nosotros. No solamente Él desea que nosotros nos sometamos, sino que Él nos manda a someternos y nos comparte consecuencias significativas de no permanecer en su plan. Si toman notas, hay un espacio en sus boletines para esto, escríbanlo. La sumisión es parte del plan de Dios para nosotros. Pueden añadir lo mejor. La sumisión es parte del mejor plan de Dios para nosotros. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24. Si tienes tu Biblia, puedes voltear las páginas. Quiero que escuches lo que dice acerca de someterse a Cristo. Y antes de leerlos, estoy leyendo estos versículos de uno de los pasajes más significativos de la sumisión en los matrimonios. Las esposas sométanse a sus esposos, esposos a Dios, y ambos se someten el uno al otro en referencia y en amor a Cristo. Sin embargo, estos tres versículos que voy a leer no dicen toda la historia. Mi meta es mostrar de este texto que Cristo es la cabeza de la iglesia, y para después dejar una conexión necesaria. Mi meta no es enseñar en los papeles del matrimonio, porque esto necesitaría muchísimo más tiempo del que tenemos ahorita. Entonces, con eso siendo dicho, escuchen lo que voy a leer, capítulo 5 de Efesios, versículo 22 al 24. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Ahora, existe algo clave aquí que yo creo que el Señor quiere que nosotros veamos. Una vez más, no es un mensaje o un estudio del matrimonio, tampoco es, lo estoy mencionando con ese propósito. Pero yo quiero que ustedes vean esta conexión necesaria. Una de las maneras en las que Pablo indica en todo el contexto de este pasaje que nosotros nos sometemos a Cristo es entre esposos y esposas sometiéndose unos a otros. Eso es el versículo 21. Esposos sometiéndose a su propia cabeza, que es Jesucristo, y amando a sus esposas. Eso es el versículo 25. Y las esposas sometiéndose a sus esposos es el versículo 22 y el 24. Una vez más, no es una enseñanza en el matrimonio. Simplemente quiero que vean la conexión entre someterse al Señor y darle un liderazgo general en nuestras vidas, en la iglesia y en general. Y después someterse a otro tipo de autoridades a las que debemos someternos porque Dios así lo ha establecido. Aquí debemos someternos a Cristo y a las autoridades. Y aquí hay una conexión porque va de mano en mano. Y si quieren anotar otra cosa, es esto. No podemos someternos a Cristo como nuestra cabeza si nosotros no comprendemos y no nos sometemos por completo a todo lo que Él ha puesto en su lugar. Otro ejemplo sería esto. Un hijo no puede estar en sumisión a Cristo si están en rebelión en contra de sus padres. Porque se les ha dicho no solamente a someterse a sus padres en Colosenses capítulo 3, sino también se les ha dicho que deben honrar a sus padres en el quinto mandamiento. Por supuesto que la sumisión de un hijo a Cristo es más que someterse a un padre de la misma manera. La sumisión a Cristo es más que simplemente someterse a las autoridades menores que Él ha ordenado en nuestras vidas. Pero el punto aquí, familia, que debemos entender, el punto que yo creo que Dios quiere que veamos, es que al menos es estas cosas, que no pueden hacerse aparte de estas cosas. ¿Entienden? ¿Lo pueden ver? Entonces, ¿qué es lo que el liderazgo de Cristo en la iglesia es? Se nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, que Cristo es la cabeza de la iglesia. También se nos dice en Efesios capítulo 4, versículos 15 y Colosenses capítulo 1, versículo 18. Esos son los que ya hemos leído y que están en sus boletines. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso no está en pregunta. La pregunta es si esto es verdad. Entonces, ¿cómo se ve esto en la iglesia, en la estructura de la iglesia, en el gobierno de la iglesia, en el funcionamiento de la iglesia por todos sus miembros? ¿Cómo nosotros somos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en una manera en la que demuestra nuestra sumisión a Él como nuestra cabeza? La realidad triste es que muchas iglesias no tienen una respuesta para esto. Muchas iglesias simplemente son buenos modelos de negocio, corridas o dirigidas por hombres de negocios y mujeres de negocios, donde Cristo es de vez en cuando consultado y nada más. Muy a menudo Cristo está como a un lado y tal vez su nombre es evocado en una oración de apertura y después los líderes proceden a lidiar su compañía de la mejor manera que ellos creen que debe ser. Tal vez los miembros de la iglesia les pide a Dios que bendigan sus decisiones y después simplemente vuelven a la iglesia en una democracia. Y en meses recientes muchas personas han compartido conmigo que la iglesia debería ser liderada de esa manera, que deberíamos ser una iglesia congregacional y así, pero el problema es que eso es no bíblico y eso es un problema significativo. La Biblia no apoya un modelo de iglesia donde los miembros de la iglesia lideran. Eso Es no bíblico. La iglesia debe ser una teocracia, no una democracia. Lo que significa que hay solamente un voto que cuenta y ese es el voto de Jesús. Y el modelo que se nos da en la Biblia para la iglesia es una iglesia que es gobernada por ancianos, donde hay una de las principales responsabilidades de esos ancianos es discernir la voluntad de Dios, sus deseos, su voto y su voluntad. Y esta es la manera en la que nuestra iglesia está constituida y de la manera en la que esta iglesia funciona para de una manera práctica darle el liderazgo al Señor. Nosotros queremos que Él sea el que lidere todo y el que decida las cosas y el que haga que las cosas sucedan. Nosotros funcionamos como tratamos de discernir las decisiones y no hacemos las decisiones, y existe un sistema a través de los miembros y va así. Bob y yo nos reunimos con el Señor. Nosotros pasamos tiempo en oración y ayunando y en la mejor manera tratando de discernir la palabra de Dios. Discernimos lo que Él está diciendo, lo que Él está liderando y todo lo que hacemos. Este es nuestro trabajo, este es nuestro llamado. Muy a menudo lo escribimos y llevamos un récord de las cosas que Dios está diciendo y por qué. Jerry a veces también se une a nosotros en este aspecto. Después, mientras lideramos y gobernamos en la iglesia, es la responsabilidad del rebaño, o sea, todos ustedes servir como un recuento para nosotros. Y esto es lo que significa: si en cualquier momento alguien en la iglesia siente que los ancianos no están haciendo lo que Dios quiere, escúchenme, porque esto es un contraste a lo que la persona tal vez quiere. La clave es que un miembro cree que los ancianos no están haciendo lo que Dios quiere y que estamos discerniendo su voluntad de manera inadecuada. Después, lo que nosotros les exhortamos que hagan es que traigan eso a mí o a Bob, y nosotros tenemos que tener el compromiso de encontrarnos con el Señor con esta preocupación que me traen y discernir qué es lo que Dios está diciendo y por qué lo está diciendo. Y después nosotros también vamos a ser evaluados por otras personas que van a estar con nosotros. Nosotros queremos compartir con ustedes exactamente lo que Dios dice y por qué, y después es su trabajo comparar nuestro discernimiento con la palabra de Dios. Y yo nunca he sido parte de una iglesia y nunca había escuchado de una iglesia que le da a Cristo su liderazgo de una manera más práctica y literal que lo que nosotros no hacemos. No hay votos, no es que la mayoría gana, es simplemente claros procesos que nosotros hacemos y seguimos como líderes, sin importar cuántos líderes tengamos, para discernir la voluntad de Dios en lo mejor de nuestras habilidades. Ahora, eso no significa que somos perfectos o que siempre lo hacemos bien, que discernimos bien. Significa que nosotros tenemos un sistema medible puesto en práctica para dar y para demostrar el liderazgo de Cristo en esta iglesia, para de una manera habilidosa desconfiar de nosotros mismos y someternos a Él en una manera muy real y práctica con gran gozo. Y como saben, tenemos una reunión congregacional después del servicio hoy, así que si tienen cualquier pregunta acerca de cómo funciona la iglesia en relación a este liderazgo, por favor pregúntenlo después en nuestra reunión, y yo estaría muy feliz de compartir incluso más acerca del proceso de decidir y de discernir que le da a Cristo el liderazgo principal. Y así es como nosotros trabajamos esto en la práctica en la iglesia. Y es una de sus responsabilidades como rebaño llevar el recuento según la palabra de Dios. Entonces, usando el ejemplo que usé antes de los hijos y de los esposos, si en alguna manera demuestran su sumisión a Cristo y después prácticamente llevan el liderazgo de Cristo en sus vidas, es sometiéndose a sus padres o a sus esposos. Entonces, ¿Cómo podría ser una manera en la que los miembros de la iglesia o el rebaño de la iglesia podrían someterse a la iglesia? Y aquí en Hebreos, capítulo 13, 10, versículo 17, dice así: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Este versículo merece todo un sermón y uno de estos días lo voy a hacer, pero por ahora quiero que vean que al menos una pequeña porción, igual que como lo hicimos con los hijos y las esposas, el cuerpo de una iglesia que se somete a Cristo como cabeza de la iglesia y que es preeminente en todas las cosas, es al menos el mínimo, tiene los que están en la iglesia deben someterse a los líderes de la iglesia, de la misma manera como un niño no puede someterse a Cristo sin someterse a sus padres. Los cristianos no pueden someterse completamente a Cristo sin someterse a los líderes de sus iglesias. Y no vale la pena apuntar a la iglesia en ningún lugar de la Biblia dice que los líderes deben ser buenos. Aunque sean malos, debemos someterse, porque eso es lo que dijo Dios y eso es lo que nosotros debemos hacer como buenos cristianos. Yo siento la necesidad de decir esto: los miembros de la iglesia no deberían someterse a sus líderes si sus líderes están liderándolos a algún pecado que se ha declarado, igual que con los padres y los gobiernos y en todas las situaciones. Si Bobo y yo les dijéramos que engañen a sus esposas, que asesinen a alguien, cualquier cantidad de cosas que no deberían hacer, ustedes deberían obedecer a Dios en vez de a los hombres. Y todos estos ejemplos de someterse asumen que cualquier sumisión que haga a cualquier humano se hace por Dios. Porque la sumisión nunca debería ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, hemos visto que el plan de Dios involucra la sumisión, hemos visto el liderazgo verdadero de Cristo en nuestra iglesia y en la iglesia globalmente, y cómo funciona en la práctica como un cuerpo, ambos en los líderes y también los miembros de la iglesia. Lo último, y vamos a pasar un tiempo en esto que yo creo que Dios quiere que veamos, es Cristo como la cabeza de todas nuestras vidas. El punto principal de esta mañana, si lo recuerdan, es esto: Cristo desea que nosotros vivamos en una sumisión a Él, dándose Él mismo el liderazgo, no solamente de la iglesia, sino de todas nuestras vidas y cada parte de nuestras vidas. Cristo, teniendo el liderazgo de nuestras vidas, es fácil de definir e infinitamente más difícil ponerlo en práctica. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 18, que leímos antes, es un pasaje glorioso. Los primeros versículos nos dan el suelo de su supremacía, y después nos dice en el versículo 18 que Él es supremo, preeminente, o el primogénito, o el principio, dependiendo de la traducción. Lo puse en sus boletines y voy a leer este versículo otra vez, y quiero que escuchan mientras leo. Es la manera, y en esta versión que lo voy a leer, es la mejor manera, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Escucharon eso? Él es el primero en todo. La sumisión a Cristo como nuestra cabeza significa darle el primer lugar o la supremacía en todas las cosas. Entonces, como Cristo como cabeza de nuestras vidas, significa que nosotros le damos un liderazgo práctico por encima de nuestros matrimonios, de nuestras familias, de nuestras relaciones, de nuestros ministerios, nuestros trabajos, nuestras finanzas y nuestros lujos, y la lista sigue. Su liderazgo significa que Él es el que toma las decisiones en todo. Y yo no creo que esto sea un concepto que se enseña muy a menudo en nuestra cultura y en el clima de hoy, porque eso enfuria a los degenerados. Si nosotros somos nacidos de nuevo y creyentes, que hemos sido salvos por Cristo y teniendo una idea de Él y sabiendo que Él es supremo y número uno en todas las cosas, que es que Él es el que decide y que nosotros discernimos su liderazgo y nos sometemos a eso en todas las áreas de nuestras vidas. Si nosotros somos nacidos de nuevo, esta realidad debería ser un gozo. Nosotros deberíamos amar, darle a Él su lugar correcto, y deberíamos amar la seguridad y las bendiciones y la gracia que viene con postrar la rodilla al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y encima de todo eso, el Señor Jesús dice que nuestra sumisión a Él no solamente va a dar frutos, no solamente en la vida, sino en vida abundante con Él. Familia, para seguir a Cristo como nuestra cabeza literal y hacer una vida con Él de esta manera, esto es uno de los actos más grandes de adoración que podamos hacer en nuestras vidas. Y más que nada, si involucra algo que no nos gusta o si haríamos de una manera diferente. De hecho, estas son algunas de los tiempos que son más aseguradores, porque podemos tener gran confianza de que no solamente estamos haciendo lo que creemos que es correcto, sino que estamos siguiendo en lo mejor de nuestras habilidades y desconfiando de nosotros mismos en todo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que significa darle a Cristo liderazgo literal de nuestras vidas? Creo que Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 lo resume bastante bien. Creo que lo puse en sus boletines también. Escuchen mientras leo. Son dos versículos que más de ustedes, que más de uno puede decir de memoria. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hallará tus sendas. Muchos de estos proverbios son muy directos, pero uno debe preguntarse qué significa reconocerlo. La promesa cuelga de confiar en Dios, de confiar en nosotros y reconocer a Dios. ¿Qué significa reconocerlo y cómo lo podemos hacer correctamente? El hebreo aquí significa íntimamente conocer o entender correctamente. Entonces, en este caso significa profundamente conocer y entender a Dios, que es Cristo, por quien es Él. En otras palabras, es saber la supremacía, conocer el liderazgo de Dios y activamente darle a Él esa supremacía en todas las cosas, más que tratar de tomar esa posición por nosotros mismos. Y yo no sé por qué a nosotros nos gusta ser los reyes o las reinas de nuestros pequeños tronos. Y eso es lo que nos hizo el pecado. Y eso es lo que sigue haciendo el pecado en nosotros. Nos ha corrompido y ha corrompido el orden de la creación. Es porque Satanás cayó, es porque Adán y Eva cayeron, y es lo que se esconde detrás de cada una de las luchas de pecados que tenemos. Nosotros queremos ser Dios, queremos ser la cabeza de nuestras vidas, queremos ser el número uno y no queremos someternos. Y se nos llama muy a menudo la palabra a morir a nosotros mismos, a crucificar los deseos de ser Dios y a someternos a Cristo como nuestra cabeza y todo lo que eso significa muy práctico. Hay que orar y hay que involucrar al Señor en nuestra vida cotidiana. Es hacer una vida con Dios, es profundamente depender de Dios. Es la realización de que nosotros somos una parte del cuerpo que definitivamente no puede funcionar correctamente aparte de nuestra cabeza. Es continuamente habitar en Él y considerarlo a Él y su palabra y sus caminos y sus maneras mientras nosotros funcionamos en un día. Debemos discernir decisiones y no hacer decisiones, es hacer vida y todos los aspectos de la vida en una manera que si alguien nos pregunta por qué hicimos algo o por qué lo hicimos de manera que lo hicimos, nosotros podamos responder y decir así: a la mejor de mis habilidades, yo creo que esto es lo que Dios desea que yo haga y esto es por qué. El problema es que muchos de nosotros no pensamos así. Nosotros simplemente hacemos. Entonces, al menos si somos un hijo, significa que debemos someternos a nuestros padres, someternos a Cristo como nuestra cabeza. Si nosotros debe ser igual que como un hijo que se somete a sus padres. Y los esposos deben amar a sus esposas y las esposas deben someterse a sus esposos. Si somos padres, significa que no debemos provocar o exasperar a nuestros hijos. Si hemos sido salvos y somos parte del cuerpo de Cristo en la iglesia, significa someternos a los líderes de nuestras iglesias. Para todos nosotros significa someterse a la palabra de Dios. Y por último, en esto, en donde sea que estemos, significa someterse a los gobiernos y a las autoridades que Dios ha puesto por encima de nosotros. Y hicimos toda una serie de esto el año pasado, así que no voy a volver a recordarlo todo, pero esto es una de esas cosas que al menos ninguno de nosotros puede someterse a Cristo como su cabeza si no también nos sometemos a los gobiernos y a las autoridades que están gobernando. Vamos a escuchar Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que los que existen fueron establecidos por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Continúa en este pasaje a decir que los gobiernos y las autoridades son los sirvientes y los ministros de Dios mismo. Significa que Dios soberanamente y providencialmente, en sus planes y en sus propósitos, Él lo hace en cada gobierno y autoridad que existe, no importa que tan corrupto o malvado parezcan ser o realmente sean. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Significa que es nuestra responsabilidad someternos a todo lo que nos digan que debemos hacer que no sea un pecado. Lo voy a decir otra vez. Significa que es nuestra responsabilidad someternos a todo lo que se nos diga que debemos hacer, siempre y cuando eso no sea un pecado. Y uno de los ejemplos más prácticos está enfrente de nuestras caras. Y eso son las máscaras y el distanciamiento. Y lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a decir. A mí no me gustan las máscaras. No me parece que sirven y estoy harto de usarlos como cualquier persona. Sin embargo, Dios ha parecido permitir que haya una ley aquí, no una sugestión, una ley que no podemos tomar a nuestra propia discreción. La Biblia en ningún momento dice que es pecaminoso usar una máscara. Entonces, por lo tanto, las máscaras y el distanciamiento son parte del plan para Dios para nosotros, ¿no? Porque si podemos estar confiados en esto, por lo que su palabra infalible dice al respecto. Entonces, lo que significa con este ejemplo es que nosotros debemos usar las máscaras y hacerlo como si fuera para el Señor, por su gloria, incluso aunque no guste, incluso aunque pensemos que es estúpido o innecesario, o incluso si nos molesta. Si nosotros nos rehusamos o nada más lo hacemos a medias cuando alguien está viendo, entonces no estamos viviendo en sumisión a Dios y no le estamos dando el liderazgo a Cristo en nuestras vidas y no lo estamos reconociendo en todos nuestros caminos. Y no estamos dándole y trabajando en la realidad de que Él es el que tiene el primer lugar en todo. Y tan pronto como yo uso un ejemplo polarizado así, no tengo duda de que Dios mismo va a dejarles muy claro en este momento estas cosas en donde están. O tú aceptas esto con gozo y gracia, mostrando tu amor por Cristo y por el liderazgo de Él y la supremacía en todas las cosas, o vas a estar malhumorado en tu cabeza, enojado de que estoy hablando de eso, convencido de que lo que yo estoy diciendo está mal y justificándote de por qué te niegas a someterse. Es uno o lo otro, pero si uso la máscara, tal vez me voy a enfermar por estar respirando mi propia bacteria, voy a ser visto como débil, estúpido o como una oveja. ¿Y cuál es el problema con eso? Aquí está lo que dice Pedro hacer, y es un ejemplo perfecto en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 23, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Cristo continúa confiando en Dios y esencialmente es lo mismo que reconocer a Dios en todos sus caminos. Jesús se sometía al Padre sin importar cuáles eran las consecuencias y nos exhorta a que debemos hacer lo mismo y modelar a nuestro Señor de una manera bien, un sacrificio, un sometimiento que viene de un sacrificio. Y con este ejemplo usamos las máscaras para la gloria de Dios y confiamos en los resultados y en las consecuencias para Él. Y esta clase de pensamientos es como nosotros deberíamos hacer ver todas las cosas. Esto es lo que significa dar el liderazgo al Señor, continuamente confiando en Él, continuamente reconociéndolo como primero y como supremo en todos nuestros caminos, y nosotros lo dejamos a Él, que Él se preocupe por la imagen general. Amén. Nuestro pasaje principal esta mañana, Efesios capítulo 5, 4, define esta manera de pensar como madurez espiritual. Si has leído el pasaje, los versículos 11 al 15, entonces lo que vas a ver es que Pablo contrasta la inmadurez y la inestabilidad, y son los que son llevados por los diferentes mares y los vientos. Él contrasta esto con crecer en Cristo como la cabeza. La sumisión no es un signo de debilidad, familia, es un signo de madurez, un símbolo de fortaleza y confianza y sabiduría. No es un símbolo de algo inútil, es algo clave de ser un nuevo cristiano, y existe mucho gozo en someterse porque sabemos que es el plan perfecto de Dios para nosotros y que últimamente es para nuestro propio bien. Cuando nos sometemos a Cristo como nuestra cabeza, nuestras vidas se ven radicalmente diferentes, incluso en lugares donde hay otros cristianos, porque Estas son cosas que no se hacen hoy en día. Muchos creen que caminan sometidos a Dios, dándole el liderazgo, cuando en la realidad ellos son sus propias cabezas, hacen sus propias decisiones, toman sus propios caminos y hacen como les place, todo lo que les parece tener más sentido a ellos mismos. Sin embargo, cuando Cristo es realmente nuestra cabeza, significa que Él tiene el primer lugar en todas las cosas. Someterse al Señor y darle el liderazgo de, por encima de cosas como cómo gastamos nuestro dinero, o cuánto damos en la iglesia local, o lo que vemos en internet, o en nuestros teléfonos, o en la televisión, o someternos a Él cuando estamos enojados, o cuando hemos sido tratados en una manera que creemos que está mal, o cómo manejamos el conflicto con miembros familiares, o con nuestros clientes, cómo pasamos nuestro tiempo de vacaciones. O lujos generales, incluye cosas como la manera en las que decompresionamos y nos relajamos, decisiones que tienen que ver con nuestras casas y nuestros carros y nuestras ropas y recreación, y la lista sigue y sigue. Entonces, si no se pueden dar cuenta, esto es un concepto y una enseñanza que yo totalmente amo y que estoy increíblemente apasionado. Y aún así, como muchos de ustedes, yo lucho con hacer estas cosas en la práctica. Yo quiero que Dios sea mi cabeza, y aún así, muy a menudo, Él no lo es. Él no es mi cabeza. Muy a menudo, yo no lo trato como que Él es mi cabeza, y muchas veces ni siquiera me doy cuenta. Es como que yo usurpo el trono de mi vida y fallo a darle a Cristo su lugar y el honor como mi cabeza. Entonces yo estoy predicándome a mí mismo, así como también les estoy predicando a ustedes, y esto es crítico para que nosotros lo entendamos, no solamente intelectualmente. Mi oración por este tiempo ha sido que no solamente lo aprendamos y lo entendamos en nuestras cabezas, sino que penetre en nuestros corazones y transforme la manera en la que nosotros vivimos. Darle este lugar a Cristo en nuestras vidas va a tomar toda la vida. Es parte de un proceso de santificación. Nosotros vamos a crecer en esto hasta el día que muramos. Pero si nosotros realmente entendemos lo que Dios, lo que Cristo nos está dando aquí, si lo entendemos bien y si le pertenecemos a Él, entonces nuestra vida debería tener esta trayectoria que aumenta de su liderazgo, una vida que refleja que Él está teniendo más liderazgo en nosotros y que nosotros vamos a tener una mayor sumisión también. Amén. Dios nos ha puesto a todos nosotros bajo autoridad. Todos estamos bajo alguna forma de autoridad, sean padres, esposos, gobiernos, iglesias, líderes de iglesias o Dios mismo. Todos nosotros somos llamados a vivir bajo diferentes rangos de autoridad, últimamente bajo la autoridad de Dios mismo, y es por nuestro propio bien. Darle a Cristo el liderazgo literal y someterse a su autoridad, todo esto sirve para nuestra protección, familia. Él instituye barreras para nosotros y nos provee con consejos sabios. Él pone pastores a nuestro alrededor y Él hace todo esto por nuestro bien, porque Él nos ama. Hemos hablado recientemente acerca de cómo Dios es digno y fiel, cómo Él es bueno y cómo Él está lleno de misericordia y gracia para con nosotros. Las autoridades que Él ha puesto por encima de nosotros y a las que nos llama a someternos son parte de esa gracia y de esa misericordia, y es para nuestro propio bien. Entonces, familia, que nosotros podamos salir de aquí hoy más radical, con un entendimiento más radical del deseo de Cristo, de que nos sometamos a Él, de que Él tenga el liderazgo literal, no solamente de nuestra iglesia, sino de todas nuestras vidas. Que no solamente académicamente entendamos lo que esto significa y sepamos lo que dice la palabra en cada página, sino que nosotros podamos trabajarlo en la vida real, ponerlo en práctica. para nuestro gozo y para su gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por haber enviado a tu Hijo a la cruz en nuestro lugar. Si hemos sido salvos por ti, hemos confiado en ti, ya no somos nuestros, sino que nosotros te pertenecemos a ti. No tenemos autoridad sobre nuestras propias vidas, sino tú la tienes toda. Hemos sido comprados por un precio y por un precio sangriento. Señor Jesús, reconocemos y confesamos ser tuyos y lo hacemos con gran gozo. Es literalmente nuestro gozo confesarte esta verdad y es una de las realidades más increíbles en la Biblia, que tú eres nuestra cabeza y que tú deseas hacer una vida con nosotros. Tú no quieres robots que simplemente hacen lo que tú programas. Tú quieres personas que quieren hacerlo por ti, personas que te aman, que te buscan de día y de noche. Tú quieres que tu pueblo, tu novia, anhele que tú seas el gobierno y hacerlo probándolo. Oro que tú causes que este mensaje se quede en nosotros, que no simplemente nos acomodemos con irnos a casa y nos olvidemos. Causa que tu palabra sea profunda en nosotros y que tenga un efecto instantáneo y que todos seamos transformados al cuerpo al cual tú tanto deseas tener y que podamos funcionar apropiadamente en tu gobierno supremo por tu gozo y por tu gloria. No podemos entender esto sin ti. Y oro, Señor, que nos ayudes a implementarlo. Es una cosa entenderlo académicamente, pero es otra cosa totalmente diferente, prácticamente trabajarlo en nuestras vidas diarias. Y es difícil, es un gran reto, Padre. Así que oro que tú nos permitas hacerlo bien y oro que si alguien sale de aquí confundido o necesita algo de ayuda, que tú lo lleves a hablar conmigo. Señor Jesús, nosotros te amamos, te adoramos y nos sometemos a ti como la cabeza literal y suprema de ambos, nuestra iglesia y nuestra vida. Es en tu nombre más precioso que oro. Amén.